Vamos a saludar en tira nacional al presidente de Lanús, Nicolás Russo, Daniel Cascioli, Santiago Lucía y quien le habla, Nicolás Álvarez. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo andás?
Saludos a todos.
Bien, vamos a tratar de mejorar la posición porque se escuchaba con... está arriba del auto. ¿Te gustó el espectáculo de Moldavski la otra vez que te vi ahí cuando salíamos del teatro?
Sí, la verdad que es muy bueno, Moldavski, un crack. No lo había visto nunca, sí, había visto algún video y demás, pero la verdad que me parece excelente. Muy, muy bueno.
Vos sabés que ayer estuvimos en Boca estos días y a propósito de una nota que hicimos con Daniel Angelici, dijo que a fines de noviembre, principios de diciembre, la selección argentina va a tener el nuevo entrenador. ¿Qué nos podés adelantar?
No tengo conocimiento, ¿viste? La idea se está armando un proyecto, el cual se apuesta a que se haga un consenso y una vez terminado ese proyecto, que va a ser en estos días, buscar el entrenador que sea acorde para el mismo, ¿no? Y que acepte el proyecto.
Vos fuiste uno de los dirigentes que más hablaste de la palabra proyecto para la selección argentina, porque lo has defendido en Lanús, salvo esta última experiencia. Yo sé que no lo echaron a Carboni, que se fue solo, pero lamentablemente no pudo continuar el proyecto en Lanús. ¿Qué es lo que vos exigís y pedís para la selección argentina?
Sí, bueno, primero, tal cual lo que decís vos, Carboni no tuvo buenos resultados porque le tocó justo hacer un recambio muy, muy grande. Se fueron 19 jugadores en Lanús en 6 meses, jugadores que habían ganado muchas cosas, promovimos muchos jóvenes, algunos jugadores nuevos, pero fue una decisión de él y además de eso, él entendía que hacía falta un hombre de la casa, que yo no descarto que a futuro pueda seguir ligado en otra función. Él quería bien para el club y creía que hacía falta un cambio de aire, pero igual el proyecto continúa porque tiene su día y más allá del nombre del técnico debe, y la impronta que le da cada uno, debe continuarse con un proyecto del club, ¿no?
¿Cómo sigue el tema de Newell's? ¿Hay posibilidad que le vuelvan a quitar el punto? ¿Se te pasó la bronca? Finalmente no renunciaste. Yo creo que es mejor que pelees desde adentro que no desde afuera, ¿no? Pero ¿cómo está toda esa situación?
No, a ver, la bronca no se pasa, pero sí lo hablamos en comisión directiva y, como decís vos, decidimos pelearla adentro. ¿De qué es pelearla adentro? Presentamos una apelación, porque la no se considera parte damnificada desde lo económico y desde lo deportivo. Entonces le pedimos al Tribunal de Apelaciones que revea esto, porque no, nada contra News, pero esto fue claro hace 2 años que dijimos del fair play financiero, se le daba un año a los clubes para que acomodaran los números. Bueno, el error que cometió News, o la falta de pago, son 6 puntos lo que marca el reglamento. Ya le atenuó la pena el Tribunal de Disciplina 3, y bueno, nosotros entendemos que el Tribunal de Apelaciones no debe atenuar otra vez la pena. Y porque si no, Lanús, que teníamos una deuda de más de 60 millones con AFA, la cancelamos. Achicamos el plantel para que los números cierren y sin problemas. Damos ventaja deportiva. Entonces, bueno, la realidad es que vos debés pedir las mismas reglas para todos. Así que nosotros entendemos, en estos días saldrá el fallo, entendemos que debe serse consecuente y que a Lanús mínimamente le van a quitar los 3 puntos.
Nicolás, ¿qué tiene de distinto Lanús, que es un club que está siempre predispuesto a recibir visitantes? Es uno de los temas recurrentes, la vuelta de los visitantes, la presencia del público visitante. Y si hay una institución donde se han jugado partidos con visitantes, inclusive en este último plazo, donde se ve poco esa posibilidad, justamente es el Granate. ¿Por qué pasa esto en Lanús y no en otros clubes?
Bueno, a ver, nosotros como club hicimos una cancha, nos costó un enorme esfuerzo hacerla, y la realidad, necesitamos que venga el público visitante. Lanús no llena su estadio como le ocurre a Boca, River, o quizás en menor medida Racing, depende de San Lorenzo. Entonces, bueno, necesitamos que venga el público visitante desde lo económico. Cada partido que Lanús juega sin público visitante, sea con Boca, con River, con el club que sea, y tenés mínimo 600.000 pesos de pérdida por abrir el estadio. Entonces, bueno, desde que empezó esto, nosotros siempre estuvimos predispuestos a recibir el público visitante, independientemente si nos dejan ir a su cancha o no, y también a ir a los lugares que nos permitan, porque creemos que el fútbol es para local y visitante, ¿no?
Lo de la presencia del público de Racing ya está confirmada, autorizada.
Sí, lo que es menos cantidad, pues decidimos para mayor seguridad, que salga todo bien, va a haber 4.500 populares y 650 plateas. Bajamos un poquito la capacidad para que sea más, para que haya más pulmón y demás.
¿Cómo está el fútbol hoy, teniendo en cuenta, bueno, Lanús, el club de barrio más importante, más grande, tuviste que medir los gastos de consumo de electricidad en las canchas de tenis, no sé si hubo algunos despidos, obviamente la realidad del equipo tiene que ver con la baja de presupuesto, más que con otras cuestiones, cómo está el tema del 12-12, el aumento del dólar, cómo está la crisis, cómo está de difícil mantener que el socio pague la cuota social el día a día, ¿no?
Mira, esto es cuando llegó Lanús, manejar un club como Lanús tiene que ser previsor, no solo de lo que ocurre en el fútbol, sino de lo que ocurre en el país. Nosotros decidimos achicar contratos, decidimos los contratos en dólares darlos de baja, empezamos en diciembre con eso, y en julio terminamos de hacer todo, fueron 19 jugadores lo que se fueron. ¿Qué ocurre? Nos desprendimos de algunos jugadores importantes, lo que le permite al club, que tiene un déficit operativo muy, muy importante, porque bueno, tenés 700 empleados, más de 30 disciplinas federadas, tenés un club que a ver, el fútbol, la venta de jugadores pasó a ser un recurso ordinario ya, más que extraordinario. Uh-huh. Bueno, esto nos lleva a que Lanús hoy tiene ventaja para sostenerse mínimamente un año y medio más sin vender jugadores, que es algo que debe ser permanente. Y pues bueno, la campaña no se ha dado. Lanús, con Defensa y Justicia y con San Lorenzo, voy a haber ganado. Después, bueno, hubo un tema, creo yo, que, no sé, por ahí no se dieron las cosas y Carbón entendió que el plantel no lo respondía, por eso decidió dar un paso acostado. Pero bueno, son cosas que se dan y hay que manejarlas, ¿no?
Estamos hablando con Nicolás Russo, el presidente de Lanús. Yo te considero un tipo serio, honesto, te respeto muchísimo, pero me permití ser crítico hace un par de semanas, porque cuando volvieron los dirigentes del Mundial, hubo aplausos para el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y uno de los que aplaudiste fuiste vos. Yo la verdad no entendí ese aplauso, hasta el día de hoy que no lo entiendo.
Bueno, a ver, un poco una parte de la gestión, soy vocal titular del Comité Ejecutivo, yo no fui al Mundial, pero sí creo que la AFA, desde lo administrativo, desde el reordenamiento económico que se hizo, de algunos ajustes que había que hacer en el fútbol argentino, está funcionando bien. Sí, en lo deportivo, creo yo, lo dije antes de viajar al Mundial, que a mi entender había algunas cosas que no me gustaban, el armado de la liga y demás, o bueno, lo que ocurría con el plantel. Pero bueno, como dirigente, cuando las cosas, si bien no salieron, vos tenés que respaldar. Si Argentina hubiese salido campeón o segunda, yo no iba a Ezeiza a recibir a Tapia. Pero como fueron mal las cosas, creo que uno debe respaldar la gestión.
Sí, se puede respaldar de otra manera, con un abrazo, dando un apretón fuerte de mano, no sé. Digo, a mí me parece que no estuvo bien, pero como me gusta ser honesto con la audiencia, lo dije permanentemente, digo, el día que te tenga al aire, te lo voy a decir.
Pero está bien, ahí el tema es así, o sea, Tapia habla, yo también dije una palabra, Tapia habló, sí. Y bueno, cuando termina es normal que se aplauda, pero bueno, pues uno estaba hablando lo que dijo el presidente, ¿no? O lo mismo ocurriría si hablaría otro dirigente, pero está bien, respeto tu opinión.
Nicolás, te llevo de vuelta a lo futbolístico. Cuando empezó a ser entrenador Luis Ubeldía, era un pibe, casi ni siquiera estaba entrando en la adultez, casi saliendo de la adolescencia, muy joven, fue el técnico del Granate. ¿Con qué versión te encontraste ahora de Luis Ubeldía?
Sí, Luis, a mí me tocó los 13 años compartir cosas con él, me tengo un afecto muy especial. Era un jugador muy importante, tuvo esa lesión que lo marginó de las canchas y tuvo 3 años luchando contra eso. Un día comiendo con él, le dije, Luis, terminó con la carrera de deportista, todo lo que no puedes hacer, muy capaz, todo lo que no puedes hacer como jugador lo vas a hacer como técnico. Le dije, textual, vas a hacer el Bielsa, un nuevo Bielsa. En ese momento Bielsa es un técnico muy importante. Y a los 24 años, arrancó a los 23 en fútbol amateur, Y a los 24 le tocó hacer dupla con Cabrero, ser su ayudante, y ya se paraba delante del plantel como el mejor, ¿no? Alguien con una capacidad enorme, enorme. Yo creo que Rolfo lo demostró como técnico, y en estos años que le tocó estar en el exterior, sobre todo, se encontró con alguien ya mucho más aplomado y con una personalidad que ya la demostraba cuando era jovencito, que hace que sea un grandísimo técnico, ¿no?
Nicolás Russo, lo mejor, como siempre, gracias, te escucharon Radio Nacional en todo el país.
Bueno, el agradecido soy yo y a disposición para cuando guste.
Muy bien, chao. El presidente de Lanús charlando con nosotros y aclarando de alguna manera aquello de los aplausos, dejó el título con el tema del nuevo Bielsa por su Subeldía, a propósito de la pregunta que le hizo Santiago. ¿Querías aportar, Daniel?
No, creo que vimos una versión tranquila de Nicolás Russo. No solo porque, en general, igual con la prensa es correcto, sino porque yo le di pie a que tirara alguna bomba y estuvo muy medido con la situación actual del país. Habló más que nada en una autocrítica de las dificultades.
Lo pasa digo, es digo un porque, tipo muy inteligente.
No, obviamente. Además, como él políticamente jugó para intendente de Lanús con Massa, algunos veían una segunda intención, que yo creo que no existe, pero viste que en esto, y especialmente en el fútbol, estamos todos sospechados, ¿no? Y todos atravesados por la política, si dice esto por esto. Son, creo que, distintas cuestiones, ¿no? Me parece que fue más que medido en relación a la situación que vive el fútbol argentino, los clubes, a sindicarlo más en un tema de una autocrítica y una realidad que no hay con qué darle. Esto es lo que nos toca y es lo que hay que hacer, ¿no? De bajar costos.
Con relación a los aplausos, me gusta cuando son genuinos y espontáneos. Una tarde vino al programa cuando estaban Gustavo Vergara y el mariscal Roberto Perfumo.
Yo te explico lo que no te explico. No hay que sacar la cosa de contexto. En aquel momento Tapia volvía al país sabido, era que a través de Angelici y cierto poder político, había una intención de voltearlo a Tapia.
Claro.
Y que si Argentina no salía campeón del mundo, lo iban a intentar, y que el fracaso de la selección, pero la verdad que no tenían de qué agarrarse, porque no es que hubo un gran escándalo más allá del que protagonizó Sampaoli, que taparon porque hubiera sido un papelón para la propia AFA, ¿no? El tema del abuso de la cocinera que existe hoy, que se arregló con dinero, porque la cocinera cobró dinero, ¿se entiende? Entonces, el respaldo fue ese, para con el momento de Tapia. Obviamente que por el Mundial no había de qué aplaudir, ¿no?
Un día vino Enrique Macaya Márquez al programa del Mariscal, cuando estábamos a las 5 de la tarde, y cuando terminó el programa, antes del informativo de las 6 de la tarde, había sido tan magnífica la locución de Enrique, que a todos los que estábamos en el estudio nos salió a aplaudir. Pero fue espontáneo y desde la honestidad. Aquel aplauso. La pausa.